Es hora de poner en acción tus ideas.
Aquí te diremos cómo.
Ya empieza Emprende con Equipu.
Muy bien, muy buenas tardes, son exactamente las 12:13. Así es, hoy estamos regresando en esta segunda temporada, nuestro primer programa, hoy viernes 26 de agosto del 2016. Bienvenidos, esto es Emprende con Equipo, soy Néter Pinedo y hoy empezamos nuestro primer programa con un tema de agenda pública, porque esto no termina. Nosotros nos seguimos sumando, nos seguimos movilizando con la campaña Ni Una Menos. Y hoy, nuestra primera invitada en estos primeros minutos, porque es un tema además de agenda pública y de coyuntura que no puede acabar, que siempre hay que estar manteniéndolo en vitrina, es Lady Guillén, que ya me está acompañando y que en unos instantes vamos a entrevistarla. Pero además, en la segunda media hora, regresamos a los temas de emprendimiento, va a estar con nosotros Arturo Coral Álamo. Él es Country Manager de Future Startup Hero, los héroes de los emprendimientos. Así que él nos va a contar todo lo que él viene realizando con este gran proyecto en pos de capacitar, de formar más emprendedores a nivel nacional. Y por supuesto también vas a conocer los nuevos equipos que se integran a la red de Equipu de la Universidad Católica y además, por supuesto, Agéndate, donde te vas a enterar de todos los eventos que tienen que ver con emprendimiento, desarrollo personal, proyectos. Así que, querida comunidad emprendedora de las 13 universidades que están conectadas a través de Zona PUC, la radio online de la Pontificia Universidad Católica, aquí empieza, aquí está el regreso de Emprende con Equipo, hoy con Ni Una Menos. Ya venimos. Muy bien, y bueno, y saludando también a las tres plataformas que por supuesto están presentes a través de nuestra querida operadora, a quien vuelvo a saludar nuevamente después de este casi mes de vacaciones, Marjorie. Estamos a través de la radio, Zona PUC, estamos también a través de Zona PUC TV para toda la comunidad universitaria y por supuesto el mundo, y por supuesto a través de esta herramienta tan preciosa que es el Facing Live, saludando a los 30.000 seguidores que tiene el fanpage de Equipu, Red de Emprendedores. Lady Guillén, nuestra primera invitada. Un gusto tenerte, mi estimada Lady. Gracias por estar en este primer programa.
Ni Una Menos. De verdad, muy contenta y agradecida y de verdad resaltar la iniciativa que tiene la universidad de apoyar a esta campaña, que en realidad es una marcha que aún no acaba, es una marcha constante. Y de verdad, qué bonito verlo en la mano de un varón, ¿no? Es lindo verlo en una mano de varón.
Porque todos acá son damas, ¿no es cierto? Claro, en realidad, pero sí, yo me sumo.
En realidad, todos. El tema de la campaña es para la violencia en general, para el hombre, para la mujer, para los niños. Es una campaña en general y para eso se marchó. Para eso se sigue luchando con medidas, con propuestas, medidas que se ha dado después de esta marcha, que son los objetivos inmediatos que se quiere tener como resultado de tanto lamento y tanto grito de ese 13 de agosto,
¿no? Así es. Realmente tú, Lady, has sido uno de los símbolos, ¿no es cierto? Han ido, por supuesto, varias personas han estado detrás, hoy nos vas a contar. Pero qué duda cabe, ¿no es cierto?, que tú has sido una de las principales activistas, uno de los principales símbolos de esta gran campaña que ha hecho despertar, ¿no es cierto?, a mucha gente, varones, mujeres, de todas las clases sociales, que esto hay que pararlo, que esto nos indigna y que reclamamos justicia, porque tú has sido, ¿no es cierto?, definitivamente víctima de la injusticia. ¿Cómo se gestó esta campaña?
Mira, como te venía contando en el camino, esto para nosotros ha sido un tema de esperanza, de justicia, no solamente para la mujer, sino hasta para el niño y la ciudadanía en general. Esta campaña empezó por una página creada por Jimena, que es parte de la organización que fue parte de la organización para armar la marcha, parte del protocolo para hacer todo este movimiento, fue Jimena, y se creó la página antes de que sucedieran los dos últimos casos vergonzosos con los fallos que dictaminó el Poder Judicial, que fue el de mi persona y de la señorita Arlet, ¿no? Claro. Que también fue la chica yacuchana que también no obtuvo justicia después de la agresión, el intento de feminicidio que tuvo. Bueno, se creó esta página antes y cuando pasó este tema, ¿no? Pusieron de alguna u otra forma la ventana abierta de esta página para que las mujeres en general o la personalidad en general comentáis sus historias,
claro,
¿no? Y comenzó una participante de uno de los colectivos a contar su historia, ¿no? De que fue violada, otra que fue maltratada. Claro. Y cuando de repente en la página vemos que comenzaron a contar su historia un montón de gente y se llegó a 85 mil historias hasta ahorita en la página, 85 mil historias contadas por mujeres, ¿no? Que han sido violadas, maltratadas, desfiguradas, hasta muertas, familiares de mujeres fallecidas que también cuentan sus experiencias en el tema judicial. Sí. Y así comenzó esto. Se promulgó una, para ese día, para el agosto, el 13 de agosto se puso fecha, cuando pasó el tema de los casos, mi caso, personal, obviamente como que la gente se indignó mucho más, ya que veníamos 4 años luchando con este caso y de alguna u otra forma en su momento fue mediático y veníamos siguiendo la historia de a pocos y con todas las pruebas contundentes, obviamente se tenía que esperar justicia, pero cuando pasó esto tan fresco, después de la sentencia vergonzosa que tuvo la señorita Arlette y luego la mía, estábamos totalmente
detonante,
¿no? O sea, una injusticia total en este país. Entonces se promulgó esa fecha de 13 para este año, 2016, en agosto, se realizó la marcha. Atrás de esto hay una organización también que estaba Demus, parte de la convocatoria de seguridad, porque también, como te contaba, hemos tenido que gestionar los permisos.
No, le hemos dado
una botella de agua, o sea, tratar que todos estén seguros de alguna otra forma, pero sí créeme que para personalmente, sorpresa de que había un montón de mujeres en este país maltratadas o que pasaban injusticia en sus procesos, no era sorpresa. Lo que sí fue sorpresa es la concientización que se logró, no solamente con la mujer, sino con la familia en general.
Eso consideras que ha sido lo gratificante, ¿no es cierto?
Eso para mí es gratificante. Como te contaba, ya al terminar la marcha yo me quebré y decía... Escuchar a toda la gente, lamento, gritar justicia fuera de la Corte Suprema, fuera del Poder Judicial, para mí era gratificante y yo entendía que había sufrido 4 años y medio y sigo sufriendo esta idea porque no acabo mi juicio, he acudido a la última instancia que es la Suprema, ha valido para algo, o sea, las angustias, el no dormir, estar en el proceso, sé que es gratificante para mí porque de alguna u otra forma está ahorita, en estos momentos, beneficiando a otras mujeres, como te contaba, con las nuevas medidas, con las medidas que se dio para el Poder Judicial después de la marcha, que es el acuerdo plenario nuevo que ha salido.
Eso ha generado.
Un montón de situaciones.
Esas situaciones las vas a ir detallando. Señoras y señores, comunidad emprendedora, ¿no es cierto? Vamos a ir contándoles algunas estadísticas cuya fuente es Making Contest, ¿no es cierto? Y está clarísimo ahí que casi el 60%, para ser exacto, pues 58,8, ¿no es cierto? Según la estadística, son mujeres, ¿no es cierto?, víctimas de la violencia. Y no solamente estamos hablando, por supuesto, de violencia física, sino, por supuesto, maltrato psicológico, ¿no es cierto? Maltrato, además, de tipo económico, porque existe una dependencia. Y por supuesto, pues hay muchísimas, entre ellos, mujeres emprendedoras, mujeres empresarias. Por eso la importancia de este tema, y por eso hemos querido empezar con esta primera entrevista en un tema de agenda pública. Son muchas mujeres que aún le siguen temiendo a denunciarlo, ¿no? Y denunciarlo por diversas razones. Tú lo has notado y vivido, ¿no? Porque les da vergüenza, porque no las escuchan, ¿no es cierto?, en las comisarías, les tienen miedo, ¿no?
Las amenazas.
Entonces, yo creo que la movilización, ni una menos, ¿no es cierto?, que no solamente ha sido el 13 de agosto, sino que esa es una acción que hay que seguir, ¿no es cierto?, con campaña, continuándola, ha sido realmente gesto histórico.
Yo te cuento algo. Yo estoy viendo la posibilidad de promulgar esta fecha del 13, ya que tenemos un 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, ya que tenemos el 25 de noviembre, que es No a la Violencia hacia la Mujer. Y yo creo que este 13 de agosto ha sido histórico y fundamental, trascendental. Después de muchas décadas, la mujer se ha levantado, se ha hecho visible hasta ahora, y la marcha va a continuar por siempre. Ajá. Que se promulgue este 13 con la marcha contra la injusticia en violencia de género.
Sería interesante, ¿no es cierto?
Entonces, claro, estamos viendo esa posibilidad. Pero te doy un dato, que el municipio de Magdalena, hemos podido gestionar con el alcalde Allison, tomó en cuenta el tema de la propuesta de promulgar el 13, y ellos están que lo analizan con el consejo de municipio para poder todos los 13 en Magdalena hacer esa marcha contra la injusticia y violencia de género. Entonces, eso es magnífico. Si todos los municipios harían eso, ayudaríamos a que esta fecha se promulgue a nivel nacional. Y sería genial, porque como te digo, después de muchas décadas la mujer se ha levantado. Así después es. De muchas décadas la mujer se cansó y dijo, estoy harta de soportar maltrato, estoy Exacto. harta de Exacto. llevar un proceso y la corrupción haga que mi proceso no tenga justicia.
Entonces, y esa es la siguiente pregunta. Muy bien, más allá de la marcha ahora, Lady, ¿cómo es el después? El qué hacer, ¿no es cierto? El después de la marcha. ¿Cómo has sentido después de esta gesta, la verdad, histórica, como hemos mencionado, ¿no es cierto? ¿Qué compromisos, qué situaciones ahora los ciudadanos debemos comprometernos, ¿no? Más allá de la marcha del 13 de agosto.
Yo creo que los ciudadanos ahorita, uh-huh. Sin hablarte de los entes mayores que es el gobierno, el Poder Ajá. Judicial, sus representantes, todo, en sí, nosotros también podemos aportar en esta siguiendo esta marcha, continuando en tema de no ser indiferente cuando vemos una agresión, Así denunciarla, ya que ahora con el nuevo tipo penal que está modificado, cualquier persona que ve una agresión, así sea en la calle, en la esquina, puede ir corriendo a la comisaría y denunciarlo.
Presta
y
atención
tienen que
a eso, ¿eh?
Aceptar su denuncia, uh-huh. sí o sí. Entonces, de esa forma podemos contribuir en no ser cómplices de una agresión que veamos o que en ese momento seamos familiares, qué sé yo, amigos, no sé, un montón, no ser cómplices. Claro. Es una manera de contribuir. Y yo creo que lo otro también es la formación que podemos darle a nuestros hijos Eso. Y evitar, prevenir que criemos un futuro agresor sí, sí, o una sí. futura víctima. Eso. Igualdad de género. O sea, yo pienso Exacto. que de alguna puedes contribuir. Los papás, ¿cómo contribuyen con sus hijos? Si la mujercita tiene que barrer la casa, también dígale, ¿sabes qué, hijito? Tú también ayúdala a recoger es. Lo que ella barre. Y si tú lavas los platos, tú también lavas las tazas. Darle un formato de igualdad para que ellos crezcan con un enfoque de género igual. Sí, sí, entonces, sí, sí. Eso podemos hacer nosotros los ciudadanos sí, para sí, poder sí. evitar o poder...
Interesante. Desde el hogar ir desterrando comunidad emprendedora, los prejuicios, los estereotipos, uh-huh. esos estereotipos machistas que están, uh-huh. la verdad, muy enraizados. También algunas mujeres que asumen el machismo como algo normal.
Normalizan
Exacto,
la violencia.
Lo normalizan, ¿no es cierto? Sí. Lo nivelan. Y eso, en realidad, hay mucha responsabilidad de los papás, de uh-huh. los colegios, de uh-huh. las escuelas de padres. Pero también aquí... de los medios de comunicación vía internet, que son un espacio alternativo a los medios comerciales para poder, ¿no es cierto?, promover este tipo de mensajes. Lady, tú también tienes un proyecto emprendedor y estás además en el programa sí. Líder de los Emprendedores aquí en la Universidad Católica al Mundo. Cuéntame este proyecto tan hermoso de emprendimiento que tienes de la Fundación Lady Guillén.
Mira, en realidad es un proyecto que lo tengo, como te contaba, mucha gente no sabe que he hecho estos 4 años y medio que me retiré del medio artístico y me puse a estudiar Derecho.
Así
y el
es.
Otro año ya, claro. Dios mediante, me graduó.
Claro que sí.
Entonces me retiré del medio ambiente y me dediqué enteramente a estudiar y bueno, creé una microempresa de eventos corporativos, shows infantiles y de esa forma pude subsistir, ya que por temas psicológicos y muchos traumas en mi vida después de haber pasado la agresión, no pude regresar al medio artístico. Uh-huh. Cosa que yo lo guardo como algo hermoso, maravilloso sí, en sí, mi sí. vida y me siento orgullosa del momento de haber sido bailarina, pero quemé etapas en mi vida, quizás de no muy, muy buena forma, pero lo hice, maduré, la vida me hizo madurar, cambié radicalmente mi vida y me enfoqué a educarme y a poder de alguna u otra forma cumplir el compromiso que tengo con la sociedad, porque yo... creo que después de todo lo que he pasado, tengo un compromiso con la sociedad. Y ese compromiso es este proyecto para poder ayudar. Yo Qué ya hermoso. tengo tres años ya perfil bajo trabajando con casos de mujeres, ayudando no solamente en tema de violencia, sino con alimentos gratuitamente, que ellas puedan de alguna u otra forma tener un abogado de confianza que no las puede engañar y que ellas aprendan a ser sus propias abogadas.
Ya lo estás haciendo, ya, ¿no? Claro que sí.
Entonces tengo un proyecto como muy ambicioso y definitivamente voy a querer mucha ayuda.
Claro que sí.
En realidad, porque mi proyecto es tener una casa, darle estudios a ellos técnicos.
O sea,
tengo
va a ser un albergue, centro de orientación
sí,
también.
Así es, de capacitación.
¿No? Okay. Incluso ya has cosas. Pensado el lugar, ya, o sea, ¿no? Sí. Como todo emprendedor, ¿no es cierto? Va proyectando quiénes Entonces, van a ser sus socios, sus aliados, ¿no? La posibilidad de dónde va a estar ubicado sí. y además con un tema tan importante, ¿no es cierto? Que es erradicar la violencia de género, ¿no es cierto? Y creo que eso va a ser una labor muy, muy importante, ¿no es cierto? Así que creo que ese es el mensaje que tiene que quedar, ¿no es cierto? Claro, y ya saben, ¿no es cierto? De ahora en adelante es ni una menos
ni una
Perú.
Menos. Tocan a una... Tocan a todas, así es.
Tocan a todos. Y quién mejor en la voz, ¿no es cierto?, de una de sus líderes, sin duda. Ah, está al revés. Muchas gracias, Carlos.
No, pero que sepan ahora. Exacto. Que sepan ahora que ni una menos significa que si tocan a una mujer.
Exacto.
Y tocan a un niño. O tocan hasta un varón, nos tocan a todos.
Los caballeros también para defender, los caballeros que estamos a favor, por supuesto, de que esto no siga ocurriendo, ¿no? Bien. Nos vamos a la pausa comercial un ratito, luego nos quedamos un ratito más contigo porque yo quisiera que tú sigas comunicando este mensaje tan, tan clave, ¿no es cierto?, que necesitan todas las mujeres que todavía siguen callando, que están viviendo, ¿no es cierto?, con su dolor, que la procesión va por dentro y que nos solidarizamos con ellas, pero que necesitan de todas maneras ayuda. Y obviamente no lo hace por las diversas razones que hemos dicho, ¿no es cierto? Vergüenza, miedo, esta dependencia, ¿no es cierto?, emocional.
Y sobre todo la minimización las que minimizan. Te da esos agresores, que es la parte psicológica que es la que te queda de por vida, aparte de la física, y es la que en realidad nunca puedes recuperar y que tiene un tratamiento de por vida, ¿no? Y eso hace que muchas mujeres no puedan salir de este círculo vicioso que es la violencia, ¿no?
Exacto. Pausa, y ya regresa Arturo Coral y un ratito más con Lady Guillén, ni una menos, Perú.
Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona Pub. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿ah? O causa, ¿eso es para la televisión?
Nos escucha todo el mundo. Zona Pub.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Pub. ¿Y tú, qué radio escuchas?
Zona Puc.
Zona Puc.
Zona Puc.
Zona Puc.
Zona Puc.
Escucha Zona Puc, la primera radio universitaria por internet.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona Puc.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zanni, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Regresamos con Emprende con Equipo.
Hola, hola, bien, regresamos. Ok, ya saben ustedes, ¿no es cierto?, que aquí todo ocurre en vivo. Muy bien, en backstage ya ingresó el señor Arturo Coral Álamo. En unos segundos más estamos listos para entrevistarlo. Y en esta parte de los minutos finales, ¿no es cierto?, estamos con Lady Guillén, ni una menos, Perú. Un tema de agenda pública con el que hemos querido empezar esta temporada 2, 2016 del programa Emprende con Equipo, promoviendo a los más importantes emprendedores y emprendedoras del país. Muy bien, entonces, Lady, tu proyecto emprendedor es, como has venido compartiendo la Fundación Lady Guillén, y eso me parece súper importante. Desde aquí, por favor, cuenta con la plataforma de la universidad, con la plataforma Equipo, porque vas a necesitar, bueno, ya han ido 100.000 almas, ¿no es cierto?
Pero la idea cuenta con nosotros. La idea es, como te contaba, que esta mujer, como yo le he pasado, al momento de una agresión, no tiene a dónde ir, ¿no? O sea, mi idea es tener un albergue, al menos provisional, que sea ambulatorio, y el día que ella sea golpeada, toque la puerta, le abra la puerta y tenga dónde pernoctar en ese momento, ¿no? Es muy importante. Pero también quiero dejar puntual que si el albergue es para mujeres, es porque, desgraciadamente, en nuestro país, del 100% mujeres maltratadas el 90 y el 10 son hombres. Entonces, ¿por qué nos enfocamos mucho en el género de la mujer? Porque la realidad se está viviendo ahora, hasta ahora, que se ha hecho mucho más visible el tema de violencia, feminicidios y muchas. Todos los días vemos noticias que matan a una mujer, golpean a una mujer hasta porque la comida está picante, ¿no? O sea, ya sí son situaciones de violencia de género directo. Entonces, por eso que se trabaja más íntegramente en tema de la mujer. Claro. Así que los hombres no se sientan un poquito ofendidos, sino que hay que tener un criterio de que la realidad en nuestro país es que la mujer es mucho más
Las estadísticas de Make It Count dicen que el 14% más bien impacta, ¿no es cierto?, en los varones, 14%, entonces, el resto es mujeres, entonces, así que hay que trabajar.
Este proyecto.
Pero que hay violencia contra hombres también, pero es menor.
Y ellos son los que más callan. Por el tema de que, ay, yo soy macho, ay, que yo, qué vergüenza.
Qué roche.
Esas cosas. Pero sin embargo, este proyecto, que yo, como te contaba, lo tengo hace años, lo tengo ahorita en stand-by, esa que se constituye, no viene de, o sea, no se está realizando envasada en esta marcha. Yo lo tengo ya hace años trabajando, ¿no? De a partir de, como te comentaba, yo tengo un compromiso con la sociedad, y ese compromiso hace que yo de aquí en adelante pueda ayudar, ya que se está ayudando mucha gente. Perfecto. Y así me critiquen, neta, porque yo he tenido que yo irme a las comisarías, personalmente, pelearme con las comisarías y con el teniente, con los oficiales, ya que no te aceptan la denuncia y te ponen ocurrencias, te ponen constancias y engañan a las mujeres de esa forma, sobre todo una mujer que es analfabeta, que viene de provincia, ¿cómo tú aceptar una denuncia? Y muchas situaciones de irregularidades. Entonces, he tenido que enfrentarme, mucha gente lo ha malinterpretado, diciendo, bueno, ¿por qué ella va con las cámaras y situaciones así? Pero si tú te pones a pensar en esta situación, si tú no vas con un medio de comunicación que quiere apoyar y que se suma también a la lucha contra la violencia, ¿por qué no también a aportar en ese sentido? Exacto. ¿Y por qué no ir con ellos? Porque desgraciadamente en este país las comisarías, el ente judicial, todo funciona con presión mediática que no debería ser así. Ya que ellos tienen el deber... Sin necesariamente de tener la presión mediática de apoyarnos, respaldo. Sin embargo, se hace lo que se puede.
Tiene que ser un deber, ley. Y no me voy a cansar,
así que yo hasta el final voy a aportar en lo que yo pueda, en lo que esté en mis manos, así me critiquen, así digan lo que me digan, no voy a descansar, porque lo vuelvo a decir, yo tengo un compromiso con la sociedad y conmigo misma. Así es.
Mi querida amiga, ha sido un gusto. Gracias por estar aquí. Gracias, ¿no es cierto? Ni una menos Perú. Lady Guillén ha dejado claro y preciso su voz de protesta, y aquí a través de Zona PUC nos sumamos a Ni una menos Perú. Más allá de la movilización que convocó a 100.000 almas aproximadamente, Ni una menos Perú seguirá siendo, atención, un tema de agenda pública para nosotros.
La marcha continúa.
Y Lady cuenta con nosotros.
Y decirle a la mujer, y en realidad a los alumnos de la universidad, que también están viendo este programa, que me parece genial, que si pasan por violencia, porque hay mucha gente de universidad, yo tengo muchos casos de niñas de universidad de San Marcos que están pasando por violencia, se está ayudando con la denuncia de sus enamorados, ojo, que también existe violencia.
Atención.
El tema de cómo comienza esa violencia es con el control. Ahora yo le llamo la violencia moderna, que es el WhatsApp, ¿no? El control por el WhatsApp.
También hay,
¿no?
Ajá.
Entonces, muchas cosas, decirle que si ellas están siendo violentadas, no necesariamente que sea violentada físicamente. El maltrato psicológico también se denuncia y también tiene sanción, es una falta.
Eso.
Entonces, también se tiene que denunciar. Y si tú ves que tu compañera, tu hermana, a tu vecina le están golpeando, no hay que ser indiferentes. Hay que ayudarla a que denuncie, que denunciar. No debemos callarnos. Y si te pasa, tienes un proceso y te pasa lo que me pasó a mí, mi proceso, no hay que amilanarnos, no hay que dejarnos pisotear, y hay que reclamar y luchar por nuestros derechos, que se hagan respetar.
Con ese mensaje de Lady Guillén, ¿no es cierto?, y su rúbrica y su fuerza, estamos muy contentos de haberla tenido, y en unos segundos más ingresa Arturo Coral. No sin antes mencionarle, ¿no es cierto?, para complementar lo que ha dicho, si necesitas orientación, no te olvides que también hay una línea 100, del Ministerio de la Mujer, que también está para servirte, y los Centros de Emergencia de la Mujer. Hay espacios, así que no calles, emprendedora, empresaria, ¿no es cierto? Si estás viviendo una situación así, tal como le ha dicho Lady Guillermo, ¿no es cierto? Ármate de valentía, denúncialo. Ya venimos, unos segundos. Bienvenida a los nuevos equipos. Muy bien, y regresamos, seguimos. Este es el programa en vivo. Saludamos ya al gran John. Volvió a las cámaras, muy bien. Y en fin, precisamente, ¿no es cierto? La llegada de nuestros dos grandes invitados en este primer programa, ¿no es cierto? Lady y Arturo Coral, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, mi estimado amigo, ¿no es cierto? Ahorita se los presento públicamente. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a los nuevos equipos emprendedores. Bienvenido al equipo CEDIPRO de la Universidad Agraria La Molina. Bienvenido también a Soñarte y a Impulsa Turismo. Tres nuevos equipos que se unen a la plataforma de la red emprendedora de equipo. CEDIPRO, cuya meta, ¿no es cierto?, es organizar un impacto positivo a través de la gestión de proyectos. Soñarte, que trabaja con personas con discapacidad, con habilidades sociales diferentes, e Impulsa Turismo para contribuir a un desarrollo sostenible. Así que CEDIPRO de la Agraria, Soñarte, Impulsa Turismo, bienvenidos a Equipo de la PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona PUC. Arigato gozaimashita.
¿Qué? ¿El programa?
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Regresamos con Emprende con Equipo. Muy bien, ok. Estamos al aire, me quería Mario. Ya estamos al aire. Muy bien. Y aquí está Arturo Coral Álamo. Él es Country Manager de Future Startup Hero. Así es, los héroes del futuro del emprendimiento, de las empresas emprendedoras. Arturo Coral estuvo en nuestro tercer programa de la primera temporada. Aquella vez estuvo vía Skype desde la India. Y hoy por fin lo tenemos en vivo y en directo porque era un compromiso. Él es un innovador, un emprendedor disruptivo, un estudioso y facilitador en formación de emprendedores. Y además ha creado varias empresas. Ha sido ganador de Startup Chile, ha estado en Guaira. Pero sobre todo, ¿no es cierto?, es un conocedor de la realidad emprendedora. Así que, mi querida Marjorie, inauguramos los aplausos y los vítores como se merece al estimado emprendedor Arturo Coral Álamo. Bienvenido, mi estimado Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Acércate, por favor, al micro. Un gusto tenerte. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntame, tú eres ingeniero informático. ¿Cuándo es que tú decides emprender. Tú eres un hombre ya recorrido, tienes ya varios kilómetros, eso es un kilometraje, ¿no es cierto? Varias horas de vuelo, ¿no? A pesar de tu juventud, pero veterano, ¿no es cierto?, en el quehacer de emprendimiento. Pero es interesante, ¿no es cierto?, preguntarte, ¿cuándo es que tú decides apostar por ser un emprendedor? ¿Dónde fue ese clic? ¿Dentro de la universidad, fuera de la universidad, o en uno de tus viajes cual trotamundos?
Ok, bueno, la verdad es una interesante pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Una de las cosas que yo hacía cuando conversaba con los chicos en temas de emprendimiento al inicio era como... Siempre les contaba en mi época universitaria. Yo, más o menos en el segundo o tercer ciclo, cuando había aprendido algo de estadística, algo de atención al cliente...
Aquí en la universidad, ¿no?
En la universidad. Okay. Salí como a hacer un negocio de rentar videos, VHS, ¿no? Pero eso es algo bien estructurado, bien simpático. Invertí como 600 soles al inicio y luego recuperé en una semana como 800 soles. O sea, y ya más adelante eran puras ganancias. Ya. Pero remontándome un poco más atrás, era más interesante lo que me había pasado. En realidad, en el colegio...
¿En qué cole estudiaste?
Uno que está en Los Olivos.
Ya, ok.
Un colegio nacional poco conocido.
Ok.
Y entonces, remontándome a esa época, lo que decía era ver como estos como... digamos, como unas torres blancas que guardan agua, ¿no? Con reservorios de agua. Uh-huh. Y para esa época estaba estudiando como las hidroeléctricas. Y entonces se me ocurrió y dije, ok, voy a hacer un proyecto. Mira, tenía como 10, 11 años. Y voy a hacer un proyecto en el cual utilicemos como las hidroeléctricas esa caída de agua, ¿no? Hice mi maqueta, imagínate, una maqueta donde tenía una casita, tenía un poste con unos LEDs. Y luego cuando fueron a evaluarme, llevé toda mi maqueta. No sé si se acuerdan, hay un dínamo que genera electricidad en las bicis, las pones y te genera electricidad. Ya. Entonces le puse como una mariposa, lo llevé ahí como simulando una de estas grandes reservorios de agua y abrí el caño fuerte y empezó a girar y empezó a alumbrar pues al poste y a la casita.
Ese fue tu primer proyecto.
Ahora
entonces ya tenías tu bicho y tu curiosidad por la innovación.
Por desarrollar algo nuevo, por aprovechar lo que hay, eso te digo, de los 10, 11 años, ¿no?
Claro, claro que sí.
La verdad, algo que hace poco me acordé.
Ahí nace todo.
Ahí empieza...
Hasta ahora.
Sí, hasta ahora, ¿no?
Hasta ahora. Tú tienes un proyecto bien interesante. Esas historias, ¿no es cierto?, del inicio del emprendedor es básico, ¿no es cierto?, porque ayuda a comprender dónde estamos ahora, nuestro camino emprendedor. Y bueno, nuevamente vamos a regresar ahora al 2016 y tú estás dentro de una organización bien interesante. Cuéntanos cuál es la finalidad de Future Startup Hero, que está dando que hablar ya en los últimos meses, incluso en algunos medios.
Sí, bueno, igual, gracias por la pregunta. Future Startup Hero se consolida en la India, justo en el viaje.
Aquella vez que te entrevistamos.
Aquella vez que que pudimos conversar.
Sí.
Nosotros venimos haciendo cosas con la Universidad Católica. De hecho, he tenido la suerte de pasar por Guaira, la suerte de pasar por Startup Chile, he estado en Silicon Valley, he estado en todos los países de la Alianza Pacífico, ¿no? Entonces, luego de la India, que llama, digamos, a líderes de economías emergentes, de 14 países de economías emergentes, se consolida este programa internacional que se llama Future Startup Hero. Uh-huh. Y lo que hacemos es, formar en capacidades emprendedoras a 1 millón de personas, ¿no?
Tiene ese objetivo, rumbo al 2021.
Ese es el reto en Perú para el Bicentenario, ¿no? Uh-huh. Apostamos que las personas que pasen por esta capacitación de emprendimiento y lleven esta formación van a poder dinamizar el país porque van a ser agentes de cambio. Uh-huh. Van a proponer un cambio. No van a llegar a un trabajo y decir qué es lo que hago, ¿no? Yo soy bueno en varias cosas, qué es lo que hago. Sino van a llevar a proponer porque van a saber cómo articular una idea de negocio, cómo innovar, luego saber de dónde viene la plata también, porque el Estado tiene muchos instrumentos, sino que la gente no lo conoce, ¿no?
Exacto. Qué interesante y noble objetivo, ¿no es cierto? Formar más capacitadores. Porque si somos, tú mismo lo has dicho en alguna de las conferencias, casi 30 millones de peruanos, imagínate cuán es el número adecuado de capacitadores y formadores que necesitamos, sí, ¿no es cierto?, para seguir formando y apostando por las pequeñas y medianas empresas. Ya han tenido una serie de presentaciones, ¿no? ¿Qué tal el impacto en los talleres que ya han estado haciendo de formación?
Sí, la verdad, espectacular. Arrancamos en la Universidad Católica con el apoyo de Kipu, precisamente.
Presente.
Sí, Eduardo Ismoes, con todo el apoyo de Pedro, Tuneter. Saludos. Y todo el equipo de ustedes, chicos, muchas gracias.
Así es.
Empezamos con... Esto tiene dos etapas, ¿no? Uh-huh. Como tú lo has dicho, hay una parte de formar facilitadores.
Así es.
Estos facilitadores luego van a replicar esto en muchas otras personas, porque es muy tonto, muchas veces creemos que alguien está haciendo un taller, otro está haciendo otro taller, y creemos que si aparece uno nuevo, es como la competencia. Uy, qué miedo, sí, la competencia. No.
Mal visto, mal enfocado.
Sí, tal uh-huh. cual, porque en realidad nos complementamos, ¿no? Somos, por lo menos somos como 10 millones de personas que necesitamos pasar por este tipo de formación.
De formación, claro que sí.
De capacidad,
claro,
sí, emprendedora, sí, ¿no? Sí, sí. Y lamentablemente en uno de nuestros talleres llegamos pues a 100 personas. No más.
Así es.
Y eso es ridículo, ¿no? Sí, tenemos falta. Un 0.05%.
Te estás peleando por nada.
De todo el país, ¿no? Claro.
Claro, o sea, entonces... es ilógico. Ya viene Agéndate de Emprendedor, ¿no es cierto? Otro segundo, ¿sí? ¿O no? ¿No me da tiempo? ¿Sí? ¿No? ¿Aún no hay para mencionarlo? Bueno, ok, continuamos nomás. Aquí están mis productoras, mira, todas sí, ellas aquí. Bueno, eran mujeres, ahora ya llegaron los caballeros.
Un ejército. Marjorie,
Caro, ¿no es cierto? Porque cuando llegó Lady, ¿no es cierto? El único varón que estaba ahí, ¿no? Ya. Pero tú sabes que nos sumamos a esta campaña.
Así es.
Muy bien. Hay otra cosa muy importante que creo yo que la comunidad emprendedora quiere escuchar desde tu punto de vista, porque tú eres, insisto, un hombre que sabe estos temas. Definitivamente, los emprendimientos que salen en nuestro país se forman casi más o menos fácilmente, uh-huh. pero hay una alta mortalidad empresarial. ¿Por qué está ocurriendo? Si tuviéramos que hacer un diagnóstico sencillo y rápido, ¿qué está pasando en este momento en términos de emprendimiento? ¿Por qué las empresas fallan, mueren rápidamente, ¿no es cierto? Prácticamente de 10, 9, ¿no es cierto?, no llegan, ¿no es cierto?, a formarse tal cual.
Sí, es cierto. 9 de 10 no llegan.
Así es.
No llegan a
¿pero
desarrollar.
¿Por qué? Tú que eres un conocedor de estos temas.
Sí, en realidad es una pregunta un poco compleja. En definitiva, hay muchos factores. Desde que no tenemos un ecosistema bien estructurado, de una falta de capital, desde inversionistas ángeles, uh-huh. ¿no? De gente que apueste en estos nuevos startups, en estas nuevas ideas, falta por un lado eso. Falta por otro lado, yo digo, una de las cosas más importantes que falta aquí es educación.
Eso.
¿Por qué? Porque de hecho tenemos muchas promociones ya en Startup Perú, de hecho como 5 promociones, 4 y se viene la quinta. Y lo que sucede, no están como que llegando a buen puerto porque no tienen todas estas capacidades emprendedoras necesarias, ¿no? Uno se tiene que ver con el tema de cómo hago para formar mi empresa, si yo y 50% y 50%, entonces nosotros somos patas y armamos esto todo bonito, pero no todos trabajamos igual.
Así es.
Entonces ya empiezan ahí las diferencias y van habiendo ciertos celos y tal, y se va resquebrajando este startup. El otro tema es de que existen muchos talleres también muy aislados uh-huh. y no se tiene algo estructurado. Entonces yo creo que llevo un taller y ya creo que puedo ser emprendedor.
Ajá.
No se entiende el tema de que se tiene que pasar por todo un proceso y uno aprende, uno cuando va a estos talleres empieza a conocer más cosas, más gente que pueda ser como que socio tuyo también.
Así es. Sí, es una oportunidad, ¿no es cierto?, de networking, de redes, de encontrar gente que puede ser afín a lo que estás tú proyectando.
Y el otro tema es cómo en realidad puedes hacer crecer tu negocio. Mucha gente está pensando en cuál es el próximo concurso y en realidad no está pensando en cómo encontrar a su próximo cliente.
Exacto. Otro gran problema, Arturo, es que seguimos haciendo productos que el mercado no quiere. Seguimos diseñando modelos de negocio que solamente lo va a comprar tu papá, tu mamá, tu hermano y tu mejor amigo. ¿Cómo hacemos para romper eso?
Bueno, ahora justamente estamos haciendo un taller que se llama el Lean Startup Machine.
Anúncialo.
Bueno, el Lean Startup Machine, chicos, justo mis amigos Jorge y Ricardo. Ricardo está
saludos, un abrazo. Ha sido
en
invitado
Israel por
también.
Allá y Jorge está por acá. Estamos apoyando que se desbloquee, así que Lean Startup Machine, ahí por ahí van a poner en el link donde tiene que dejar su email para que desbloqueen. Pero es totalmente válido lo que dices. Una de las cosas es que nosotros creamos cosas que están en nuestra cabeza. Y no vamos. El peor miedo que tiene un emprendedor actual es salir y hablar con la gente.
Okay.
Todos los días, por lo menos, tienes que hablar con 5 personas que son tus potenciales clientes. Y la gente no lo hace. La gente no lo hace porque cree que no le entienden. Pero si no le entienden, o sea, si no te entienden en principio, peor te van a querer comprar algo. Entonces, son cosas que los emprendedores todavía no están saliendo a la calle a validar sus ideas. Y eso es lo que le falta. Y otra cosa para cerrar el tema es el tiempo en el cual vas a lanzar tu proyecto. Okay. Por ejemplo, yo lancé Kung Fu hace como 4 años más o menos, 3 años, y no pegó, pero era el tiempo. O sea, es como la tecnología no era la adecuada, no se daban todos los casos que puedan ayudar a este emprendimiento. Y probablemente yo creo que en 1 o 2 años algún emprendedor puede hacer una tecnología muy parecida a la que estaba haciendo hace 3 años y puede pegar porque ya todos tenemos plan de datos, ya todos tenemos un buen Wi-Fi, que en esa época no existía, ¿no? El timing es muy importante.
Así es. El miedo al fracaso, ¿cómo hacemos para gestionar y manejar eso? Tú mismo lo has dicho, ¿no es cierto? Tú hace varios años sacaste esta aplicación para mejorar la calidad de los restaurantes, ¿no es cierto? Que es Kung Food. Eso te llevó, ¿no es cierto?, a Startup Chile, a ganar una serie de premios y reconocimiento y estar en algunos programas emprendedores. Pero ¿cómo manejaste, ¿no es cierto?, este revés que para otros, ¿no es cierto?, puede ser casi, ¿no es cierto?, merodear el abismo y nunca más emprender. Pero tú aquí estás, de pie, ¿no es cierto? Y
sentado,
resucitado como el ave fénix. Claro que sí.
Ok, estoy sentado, pero todo bien.
Exacto, muy bien.
Mira,
¿cómo hiciste?
Sí, la verdad es...
¿Cuál fue tu secreto?
La verdad, esto es un tema cultural. Todos vamos a pasar por esto. A algunos les va a doler mucho más que a otros porque definitivamente, ¿no? Estar en pantalla, estar en entrevistas, salir en revistas, etcétera, te hace una persona más visible. Pero sin embargo... yo creo que muchos de nosotros tenemos que lidiar con los fracasos también, ¿no? Y es más, o sea, la gente te va a ver mal, ¿no? O sea, es como, pucha, la fregaste, ¿no? La fregaste y te van a ver por todo lado mal, ¿no? Pero es parte del emprendedor. Si un emprendedor quiere salir adelante, tiene que entender que el fracaso, que el fail, que el error, el aprendizaje es parte de su camino.
Así es.
Así que, la verdad, he pasado por etapas muy duras. Definitivamente debo tener como que algunas personas que todavía no entienden qué pasó, pero es parte de nuestra cultura. Todavía Latinoamérica completa no está preparada para afrontar este tipo de situaciones en las cuales nosotros fallamos, ¿no?
Interesante.
Pero nosotros, los emprendedores ahí que estén escuchando esto, van a tener que pasar por fallas, ¿no? No le tengan miedo.
Que es parte de...
Que es parte del camino, ¿no? De hecho, van a sufrir mucho. Sí. Es más, les digo que no emprendan si es que tienen miedo a sufrir y a caer en una depresión. De hecho, la he pasado. Yo creía que nunca iba a pasar por una depresión, pero lo he pasado.
Por lo tanto, quien emprende es un héroe, tal cual. Tiene que ser valiente.
Tiene que ser valiente. Los que se resisten y siguen haciendo locuras, bueno, ya son mártires y potencialmente héroes en algún momento, ¿no?
¿Cuánto ha influido en tu vida emprendedora Richard Branson?
Bueno, la verdad es un ejemplo a seguir, es un tipo que hace mil cosas, hace locuras y yo creo que le está yendo bien, quiere hacer turismo de las galaxias y tal, o sea, es impresionante. Yo creo que pensar como él es una de las cosas que me ha inspirado, ¿no? Pensar más allá
uno
y
de
en
tus
grande.
Mentores, tus guías.
Sí, uno de los referentes, ¿no?
Claro que sí. Mi estimado Arturo Coral Álamo, muchas gracias. Creo que nuevamente ha sido aleccionador, ¿no es cierto?, tu mensaje de cómo debemos seguir emprendiendo sin tenerle miedo. Y si hay miedo, como alguna vez lo dijo, ¿no es cierto?, la presidenta del CADE, ¿no es cierto?, Azucena Gutiérrez, ¿no es cierto?, el miedo tiene que acompañarnos. Hay que saber, ¿no es cierto?, conversar con el miedo, ¿no es cierto?
Sí,
y ya está. Tranqui nomás.
Básicamente comentarles que seguro a fines de octubre vamos a estar abriendo el programa ya para emprendedores. Hemos hecho 3 programas.
¿Qué fechas va a ser?
Más o menos como a finales de octubre.
Ok, ya, ¿va a ser dónde?
Estamos definiendo, puede ser Startup Perú en COFIDE, como el espacio, digamos, más abierto, no necesariamente una universidad, porque queremos que todas las universidades luego se sumen.
Perfecto. Sean parte de la ola revolucionaria del Future Startup Hero, donde está aquí su country manager, el señor Arturo Coral Álamo. Gracias, ha sido un programa especial. Gracias, querida amiga Lady. Gracias, Arturo. Gracias, Melissa, Marjorie, Carolina y John. Y a toda la comunidad emprendedora, ¿no es cierto?, de las universidades, las 13 conectadas a través, por supuesto, de Equipo y El Mundo. Nos reencontramos nuevamente en nuestro siguiente nuevo horario, el viernes al mediodía. Un abrazo. Gracias.